Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos. En vivo y en directo, una transmisión especial más de Ajusco Radio.
Radio Comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, México. Viernes 26 y sábado 27, septiembre de 2014. Por el derecho a la vida, contra la violencia y el terrorismo de Estado. Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
A continuación, vamos a cederle la palabra a Genoveva Alemán, a Álvaro González y a Rita del Castillo, quienes nos presentarán el caso de Sucumbíos, de estos compañeros que fueron asesinados por el ejército colombiano en Perú. Digo, en Ecuador, perdón.
Buenas tardes. Un saludo de parte de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, que no estamos todos, solamente estamos presentes la señora Rita y un servidor, Álvaro González, padres de Juan González del Castillo, una de las víctimas de Sucumbíos. También pues saludamos a todos los asistentes, a todos los compañeros en el dolor de lo que hemos sufrido, y estamos aquí pues con esa esperanza que no se apaga a pesar de que han transcurrido más de 6 años. Gracias, y vamos a dar la palabra a Genoveva.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la comunidad de Santa Fe de la Laguna, a las autoridades que permitieron la realización de este evento, de este importante evento. También saludar a todos los jueces que están aquí presentes, a las organizaciones, a todos los compañeros que están presentando casos y a todas las personas que nos están escuchando, agradecerles que estén aquí. Nosotros, ya mencionaron, somos la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, y vamos a presentar el caso Sucumbíos ante la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, del Eje Guerra Sucia, por el derecho a la vida contra la violencia y el terrorismo de Estado. ¿Qué es el caso Sucumbíos? Nosotros lo hemos definido de una manera muy breve en un libro que fue publicado hace tiempo por algunos de los familiares como la historia de una infamia. Para nosotros, en pocas palabras, resumir el caso Sucumbíos es eso, la historia de una infamia, pero desafortunadamente está siendo también la historia de una impunidad. Nos gustaría contextualizar un poco. Es un caso complejo, dado que involucra al Estado colombiano, que es el agresor de estos hechos, al Estado ecuatoriano, que fue donde ocurrieron los hechos, en este caso a México, por existir en ese hecho 4 víctimas mortales y una sobreviviente mexicana. Pero también sabemos, desafortunadamente no con pruebas fehacientes, pero de la participación de Estados Unidos y del mismo Israel en lo que fue el ataque de Sucumbíos. Sucumbíos es una región selvática del Amazonas, se ubica en Ecuador, allá en Sudamérica, y es la zona fronteriza con Colombia, una zona muy difícil como toda frontera, pero también por el conflicto interno que padece Colombia desde hace más de 40 años. Toda zona fronteriza es delicada, pero más aún en una zona fronteriza donde existe un conflicto interno. Y de ahí es donde el 1 de marzo del 2008 el Estado colombiano, el ejército colombiano, lanza un ataque alrededor de la medianoche del 1 de marzo. Un avión lanzó bombas desde el aire para atacar un campamento que se ubicaba en territorio ecuatoriano, en la región de Santa Rosa de Sucumbíos. Este era un campamento clandestino de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, un campamento donde se encontraba el comandante Raúl Reyes, considerado el segundo al mando de la guerrilla colombiana, encargado de la Comisión Internacional de la Guerrilla. Pero hoy día sabemos que era un campamento diplomático, un campamento de negociaciones, un campamento que era visitado por muchas personas. Sabemos que hubo delegaciones de jóvenes ecuatorianos, chilenos, peruanos, mexicanos. Sabemos también por algunos testimonios que posterior a la visita de los jóvenes mexicanos llegaría una delegación oficial del gobierno de Francia para en ese entonces entablar negociaciones para la libertad de Ingrid Betancourt. Es decir, era un campamento abierto donde estaba siendo visitado por muchas personas y donde nosotros consideramos ahí la vulnerabilidad de ese espacio. Como les decía, fueron dos bombardeos aéreos, uno al filo de la medianoche y otro aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, donde este avión lanzó bombas de gran magnitud, bombas de fragmentación dirigidas por sensores térmicos, por GPS. Posterior al segundo bombardeo, incursionan por aire tropas del ejército colombiano, descienden desde helicópteros rafagueando la zona. Al mismo tiempo ingresan tropas por tierra y comienzan a asesinar a los heridos que habían quedado. Eso lo sabemos por los testimonios de las sobrevivientes, dos chicas colombianas y Lucía Moret, una de las jóvenes mexicanas que logra sobrevivir. En ese momento, las jóvenes que son sobrevivientes, pues son amenazadas, constantemente hostigadas, con que van a ser asesinadas, trasladadas a Colombia. La noticia comienza a circular de manera oficial en medios en México a partir del 2-3 de marzo, cuando se da la noticia del bombardeo al campamento. Aproximadamente el 3 de marzo es cuando se sabe o se comienza a manifestar en la prensa mexicana que hay una mujer de nacionalidad mexicana que es sobreviviente, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Para el 4 de marzo se sabe y sale en la prensa que hay un joven de nombre Juan González del Castillo que es reconocido como muerto en ese ataque, y de ahí pues comienza toda una odisea para pues comenzar primero a confirmar las versiones que circulaban en la prensa. Como sabíamos, como les decía, es un caso complejo por los estados que implica. Entendemos que para la audiencia lo que estamos haciendo énfasis es en la responsabilidad del Estado mexicano en estos hechos. De ahí, cuando los familiares de Juan González del Castillo, aquí presentes, se enteran en el periódico de que su hijo estaba dado por muerto, acuden a instancias como la Embajada de Ecuador en México, en donde no les pueden corroborar esa información, pero entonces ahí es donde empiezan y acuden a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, donde también les informan que solamente son notas de prensa, que no es ninguna información corroborada, y pues solamente eso se limitan. Los familiares, pues ante la angustia, la preocupación, deciden viajar directamente a Ecuador. Para esas fechas la familia de Lucía Moret ya se encontraba en Quito, atendiendo a su hija. Y a partir de esa fecha, 5 o 6 de marzo, hasta aproximadamente el 11 de marzo, es que los familiares empiezan o se dan, son notificados de la muerte de sus hijos, pero todo por la prensa, la televisión o los periódicos, nunca por versiones oficiales del gobierno de México. Varios de los familiares acuden a las instancias correspondientes, en este caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y siempre niegan la información, y en algunos casos ya comienzan como a hostigarlos en el sentido de mencionarle en qué andaba su hijo, por qué había ido allá, cuánto medía su hijo, si, qué tipo de calzado utilizaba su hijo. Eso ocurrió en el caso de Fernando Blanco, cuando su madre acude a Relaciones Exteriores. De ahí, pues los padres logran viajar a Ecuador, todos con sus recursos propios, con un nulo apoyo de las autoridades mexicanas, y comienzan a ser, son respaldados y apoyados en Ecuador por ALDU, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, quienes los empiezan a ayudar, a apoyar en los trámites necesarios, en corroborar los exámenes de ADN, y logran también reunirse en Ecuador, en Quito, con el embajador de Ecuador en México, quienes, por ejemplo, en la primera reunión le muestran a la familia de Juan González del Cantillo un expediente bastante grueso con fotos de Juan, y lo primero que hace es abrir el folder, mostrarle esa foto y decirle: este es su hijo. Y ahí es donde los familiares se comienzan a percatar que sus hijos eran vigilados, que eran constantemente pues vigilados por la labor que ellos desempeñaban en la Facultad de Filosofía y Letras. Los jóvenes pertenecían a una cátedra, Libertador Simón Bolívar, una agrupación estudiantil, donde ellos, preocupados por los temas latinoamericanos, hacían foros, conferencias, presentaciones de libro. Tenían ellos este ideal bolivariano de la unidad de América Latina, y fue por ello que viajaron a Ecuador para participar en un seminario sobre la vigencia del pensamiento de Simón Bolívar, sobre la unidad latinoamericana. Sabemos que participaron en algunas entrevistas de radio, por ejemplo, allá en Ecuador, y que de alguna manera fueron invitados a acudir a ese campamento. Sabemos que ellos, por el área de estudio que tenían, dos de ellos eran del área de estudios latinoamericanos, uno de filosofía, uno era, estaba estudiando una maestría de gestión de políticas públicas, y el caso de Lucía Moret, literatura y teatro. Pero por los temas que ellos querían realizar por sus tesis de licenciatura es que deciden animarse y viajar ahí. Por ejemplo, Juan quería realizar su tesis sobre la música en la guerrilla, Verónica sobre el papel de la mujer en los movimientos sociales. Es decir, tuvieron la oportunidad de acercarse a ese lugar para poder realizar entrevistas, conocer un poco más de lo que es la vida en la guerrilla. Era una oportunidad única, y se sintieron seguros al saber que se encontraban en territorio ecuatoriano y no en Colombia. Regresando, cuando los padres regresan a México a mediados de marzo, con los restos de sus hijos, se encuentran con toda una campaña de criminalización por parte de los medios de comunicación, con toda una campaña de estarlos calificando como terroristas, como narcotraficantes, como guerrilleros, y justificando el accionar del Estado colombiano. Las declaraciones del Estado colombiano siempre fueron en ese sentido, justificar el ataque, las cuales fueron reproducidas por la prensa mexicana. Y hoy sabemos, por esa vinculación de los grupos de ultraderecha en toda América Latina, que fue reproducida esa información. Hay una nota también importante: para abril del 2008, el presidente Rafael Correa visita México, y en el acto oficial, ahí es por donde en primera ocasión, en única ocasión, el presidente Felipe Calderón se manifiesta y manda la condolencia a los familiares. Es decir, un mes y medio después de los hechos, es la primera vez que él menciona y dice así, cito: el gobierno de México no quedará satisfecho hasta que se esclarezcan los hechos en los que murieron 4 mexicanos y resultó herida una más. No hay tragedia más grande que perder a un hijo. Por ello, reitero mis condolencias a los familiares de los jóvenes que perdieron la vida, y el gobierno mexicano hace suya la exigencia de justicia. Únicamente nosotros consideramos fue una declaración en el contexto de la visita de Rafael Correa, y además nos llama la atención que el gobierno de México diga no quedará satisfecho, cuando ellos debieron ser quienes interpusieran las demandas ante cortes internacionales por el asesinato de 4 mexicanos en territorio extranjero. De ahí, los familiares, en marzo del 2008, estando en Quito, se constituyeron como asociación para luchar por justicia, por la memoria, por reivindicar a los jóvenes, por terminar todas estas campañas de criminalización que se lanzaron contra ellos, y comenzaron a trabajar, comenzaron a enviar cartas a Relaciones Exteriores, tenemos varias, se documentó y fueron entregadas. Todas las comunicaciones dirigidas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde únicamente eran recibidos por funcionarios menores, nunca fueron recibidos por la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa. Para el 3 de noviembre del 2008, los familiares interponen una denuncia ante la Procuraduría General de la República, la cual al día de hoy está totalmente empantanada. En algunas ocasiones que se ha podido acceder al expediente, y lo han mencionado las autoridades de la PGR como algo que son buena onda y han dejado ver el expediente, los familiares se han percatado de que la investigación es más para saber qué hacían los jóvenes. Se encontró, se pudo ver, por ejemplo, un registro de llamadas telefónicas, ¿no? A quién le llamaban, a qué foros asistían, si asistían a algunos foros, de qué grupos en la facultad. Y la investigación no giraba en torno a los hechos, no giraba en torno al asesinato de estos jóvenes, ni de los delitos cometidos contra Lucía Moret. De ahí, para julio, bueno, en diciembre del 2008, Lucía Moret regresa a México. Cabe señalar que ella no puede regresar de inmediato, ella duró un mes en el hospital en Quito. No puede regresar de inmediato porque ya pesaba sobre ella la amenaza de denuncias penales en México, principalmente interpuestas por grupos como Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, AC, y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que sabemos son grupos vinculados a la ultraderecha en México, quienes la demandaban a ella, demandaban a los jóvenes asesinados y a más de 30 personas por terrorismo internacional, por vínculos con grupos terroristas internacionales y financiamiento a esos grupos terroristas. En julio del 2009, la Interpol lanza a petición de Colombia una orden de captura internacional contra Lucía Moret, por lo cual ella desde esa fecha al día de hoy permanece escondida, no puede salir a la luz pública porque pesa sobre ella estas demandas en México, pero también en Ecuador, y esta orden girada por Colombia. Ante la situación de Lucía Moret, el Estado mexicano no ha brindado ningún apoyo, no ha garantizado el derecho constitucional consagrado en el artículo 4 del Código Penal, que menciona que se deben investigar los delitos cometidos por mexicanos o contra mexicanos en el extranjero, y nunca ha dado esa garantía de seguridad en el caso de Lucía, ni tampoco en el caso de los jóvenes asesinados. Como les decíamos, para el 22 de julio del 2010, se solicitó nuevamente ante la PGR la práctica de diligencias, es decir, nosotros seguíamos aportando al expediente, seguíamos exigiendo que se investigara, que se le exigiera al Estado colombiano presentara la información del caso, la cual al día de hoy se ha negado a entregar, la información de lo que es la Operación Fénix, pero también se le solicitaba al Estado mexicano procediera contra Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, que desde marzo del 2008 hasta aproximadamente el 2011 visitaban México de manera muy regular. Es decir, ellos públicamente reconocieron ser autores intelectuales de la masacre de Sucumbíos, por ende la responsabilidad directa en el asesinato de estos cuatro jóvenes mexicanos, y se paseaban impunemente en nuestro país, en visitas oficiales, en visitas, en el caso de Álvaro Uribe, por ejemplo, a visitar a estas personas de Mejor Sociedad, Mejor Gobierno. Es decir, que ahí el Estado mexicano ha contribuido con la impunidad del caso al permitir y recibir estos personajes impunemente. Desde marzo del 2008 hasta octubre del 2010 hemos dirigido infinidad de comunicados a la Secretaría de Relaciones Exteriores, los cuales al día de hoy no hemos recibido ni una sola información sellada, ni una sola carta de respuesta. Sí han sido recibidos los familiares, como les decíamos, por funcionarios menores, pero nunca han dado respuesta satisfactoria a las demandas. Para febrero del 2011, comenzó, por ejemplo, a salir en la prensa a través de las famosas acciones de WikiLeaks, que no tenían ninguna base ni fundamento las acusaciones de que Lucía Moret y los estudiantes mexicanos asesinados el 1 de marzo del 2008 por militares colombianos en su cumbío secador fueran contactos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en México o que recibieran entrenamiento por parte de esa guerrilla. Eso es un cable diplomático emitido por la Embajada de Estados Unidos en México, fechado el 28 de marzo del 2008. Esas fueron algunas de las filtraciones que salieron de estos famosos WikiLeaks en el 2011. Para el 2011 también el caso jurídico avanzaba en Ecuador. La Sala Única de la Corte de Justicia de la provincia de Sucumbíos formuló un llamamiento a juicio, es decir, giraba la orden de aprehensión por asesinato contra 6 altos cargos militares y policiales colombianos involucrados en la masacre de Sucumbíos. En Ecuador el caso avanzaba, aunque se quedó también ya empantanado en esa fase del proceso, pero en contraparte en México no hemos tenido ningún llamamiento por parte de la PGR, pese a que ha estado en México Álvaro Uribe, ha estado Juan Manuel Santos, y sabemos, bajo el gobierno de Peña Nieto, que trajo al general Óscar Naranjo Trujillo como asesor en materia de seguridad pública, y quien también es responsable directo de la masacre de Sucumbíos, ya que en el 2008 Naranjo Trujillo era director de la Policía Nacional de Colombia. Como un avance que ha tenido la asociación de la anterior vez que estuvimos frente al tribunal en la preaudiencia de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en mayo del 2013, el trabajo de la asociación ha sido de difusión, de constantemente hacer protestas. Se ha cumplido ya 6 años de una protesta que se titula Cada Uno por la Justicia, una protesta que se realiza mes a mes frente a la Embajada de Colombia, donde también a veces hemos recibido agresiones por parte de algunos personal colombiano de la embajada y donde el Estado mexicano pues hace omiso ante esa situación. Se ha elaborado este libro, es decir, los padres han realizado un trabajo de defensores de derechos humanos, han realizado un trabajo de documentación, de preservación de la memoria, de reivindicación de estos jóvenes, y para marzo del 2014, cuando se cumplieron 6 años de la masacre de Sucumbíos, se entregó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la petición de admisibilidad del caso. Esto fue respaldado jurídicamente por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, que es INRED en Ecuador, quien lleva el caso, y la demanda se interpone ante contra los estados de Ecuador, Colombia y México. En el caso de México se interpone por la negligencia, por la falta de acceso a la justicia y por no tomar sus obligaciones a nivel constitucional para defender a estos jóvenes y no ser ellos quienes interpusieran ante cortes internacionales las demandas pertinentes por el asesinato de estos 4 jóvenes. En estos momentos nosotros estamos a la espera de esa respuesta, de si la Comisión Interamericana admite el caso para que pueda seguir los cauces necesarios y podamos seguir avanzando en esta idea de justicia que nos hemos planteado desde marzo del 2008. Como instancias responsables, en concreto en el Estado mexicano, tenemos obviamente a la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Presidencia de la República, que en aquel entonces era Felipe Calderón y hoy Peña Nieto, quien también ha sido oídos sordos a este tema, y a organizaciones civiles como Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Son las instancias que nosotros demandamos por su omisión, una omisión que más bien ya raya en la complicidad en el caso Sucumbíos.
Muchas gracias, Genoveva. Le cedo la palabra a los jueces. Beatriz.
Bueno, estamos frente a un grupo de familiares que han tenido la osadía de enfrentarse a cuatro gobiernos. Facilito se dice desde aquí, de una manera y de otra. Ecuador, Colombia, México y Estados Unidos. Esta operación no era posible sin la participación del Pentágono, que está comprobado que así fue, por la alta tecnología que tuvieron que ocupar para la ubicación de este campamento. Si bien es cierto que no era un campamento abierto, pero era un lugar que la FARC tenía para el lobby internacional, por decirlo de alguna manera, y que evidentemente no iba a tener ninguna casa en ninguna ciudad, ¿no? Tenía que ser un lugar seguro para ellos y seguro para sus visitantes. Hay otro elemento que está continuamente apareciendo, pero en este caso aparece de una manera evidente, que esto de que lo que hacemos y cuando vamos a una marcha o cuando vamos, en fin, a una serie de actividades, y que en México hay muchas y a lo largo y ancho de su país, como que este país no tiene servicio de inteligencia. Y tiene varios, porque todos los países no tienen uno, tienen unos cuantos. Estados Unidos tiene 14. Este país también tiene lo suyo, y trabajan bien. Lo han demostrado a lo largo de muchas décadas. ¿No? Que dicen, pues tenían los expedientes. Horroriza que el embajador mexicano en suelo ecuatoriano les presente finalmente el expediente de los servicios de inteligencia de su país. Eso es lo que les presentó. Es decir, eso es un asunto absolutamente, por lo menos va a decirlo, vergonzoso, descarado, digo, bueno, todos los adjetivos del mundo, y lo que eso implica. No importa la vida, ni importaba la vida de Lucía, que se debatía entre la vida y la muerte, lo que importaba era qué es lo que estaban haciendo, qué piensan, qué escriben, con quién se juntan, ¿no? Un país vigilado. Todo el mundo dice que la KGB eran los únicos, y la Stasi de la RDA eran los únicos que vigilaban al mundo. Vaya, no estamos nunca más vigilados que hoy día. Y así lo demuestra muy bien Snowden, que me alegro que le hayan dado el Nobel, ¿no? El Nobel alternativo. Yo quisiera preguntarles, ¿Correa los recibió alguna vez?
Bueno, la primera vez que Correa viene a México, que es en abril del 2008, tuvo un evento, fue el Colegio de San Ildefonso, el de la UNAM, con el rector José Narro Robles, y ahí los familiares acudieron y le solicitaron, así entre el público, le gritaron si podían tener una audiencia con él, y accedió. Al término del evento se reunieron con él. También cuando fue en una reunión de la cumbre, no recuerdo el nombre, en Cancún, en la ciudad de Cancún, que viene Álvaro Uribe Vélez a México, allá en Cancún, me parece fue 2009, 2010 aproximadamente, también viene Correa. Los padres viajaron a Cancún para realizar una protesta, pero también fueron recibidos ahí con Rafael Correa. Es decir, que sí ha habido una disposición, o al menos una sensibilidad más grande del Estado ecuatoriano, de Rafael Correa, sí lo ha habido. Al menos él fue muy sensible en darles un pésame, palabras muy sentidas a los familiares. Sabemos también la diferencia un poco del tema de la separación de poderes, ¿no? El poder jurídico y el poder legislativo en Ecuador, que él dice yo soy respetuoso de los cauces que ha seguido el poder judicial en Ecuador, pero también sabemos que no ha podido pues incidir más. Él ha sido sensible, él les recomendó acérquense a los organismos de derechos humanos en Ecuador, que fue lo que se hizo, que fue el trabajo que realizó en un primer momento ALDU y posteriormente INRED. Pero sí ha habido al menos un poco más de sensibilidad del Estado ecuatoriano que del Estado mexicano, sí, definitivamente.
Digo, para que todos nos enteremos. Para que todos nos enteremos, es decir, cuál es la posición de unos y cuál es la posición de otros. Por lo menos el Estado ecuatoriano, digo, al parecer tuvo algunas sensibilidades, evidentemente. El presidente no tiene que tener cuidado en las relaciones internacionales y un montón de otros asuntos, que evidentemente uno está consciente de ello, pero lo que me importaba era que se dijera. Otra vez la impunidad nos alcanza a todos los casos, estos y los otros que están ahí, ¿no? Y que están sucediendo mientras nosotros estamos aquí. Pero los familiares con un nivel de organización, porque siempre en donde los he visto son de una, supongo que se llevan bien, deben... En fin, siempre están unidos, siempre hay una sola voz. Eso dice mucho también de la organización interna de ustedes en las ideas muy claras, y eso ayuda también a los casos, ¿no? Tener esta unidad, lamentablemente, muchas veces nos tenemos que enfrentar a profundas divisiones partiendo de un mismo dolor. Pero, bueno, son parte de las realidades. Ejemplar, absolutamente ejemplar, desde mi punto de vista, el trabajo de ustedes, siempre lo he considerado tremendamente ejemplar, el esfuerzo de este libro, que además relata y que da todo el contexto y toda la historia que hay detrás de todo esto, ¿no? Que no es solamente los 4 jóvenes o los 5 jóvenes mexicanos, sino que es parte de un operativo infinitamente mayor, ¿no? Y que corresponde a que efectivamente hay que obstaculizar las negociaciones de paz una y otra vez, ¿no? Que es la larga historia de Colombia. Bueno, le doy la palabra al presidente. Eso ya es un asunto mayor.
Gracias. Me interesa precisar 2 puntos. Primero, la embajada colombiana en México. ¿Ya? Tengo la impresión, por informaciones que han salido, que la embajada colombiana en México desde tiempo atrás ha hecho seguimientos a grupos que considera afines con la insurgencia colombiana. De hecho, un personaje que estuvo por aquí, Ignacio de Guzmán, armó un escándalo por unos grupos que estaban en la UNAM. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes tienen información precisa sobre esos seguimientos que la embajada colombiana, o cómo maneja las relaciones la embajada colombiana con los servicios de inteligencia mexicanos para seguir o vigilar no solo a los colombianos, sino también a los mexicanos que puedan tener simpatías con determinadas corrientes en el país? Y lo segundo es, el señor Uribe, ¿no?, tiene por costumbre insultar a la gente, ¿ya? En el encuentro que tuvo el señor Uribe en Cancún, donde concurrieron y ustedes hicieron un plantón, ¿él se atrevió a insultarlos y a darle la cara? ¿En qué términos, por favor?
Sí, nosotros recordamos y tenemos conocimiento de ese incidente del antiguo embajador, que en el 2003 acusó a algunos grupos estudiantiles de la UNAM de ser oficinas de la guerrilla colombiana de las FARC. Y ahí, pues, lo único que dejó ver que sí hay un constante vigilancia de las actividades que se hacen, no solo en la UNAM, sino en cualquier espacio público, que aborden temas sobre Colombia, ¿no? Los jóvenes, como les decíamos, eran de esta cátedra, abordaban no solo temas de Colombia, sino de toda América Latina, hacían también, por ejemplo, sobre el caso Atenco en México, habían proyectado. Es decir, eran jóvenes inquietos por la realidad de América Latina, pero pues con esas declaraciones desde el 2003, cuando algunos jóvenes, bueno, yo estaba en la universidad, recuerdo esas declaraciones que lanza este embajador, y lo que le costaron fue salir inmediatamente de México.
En ese entonces, pues la rectoría de la UNAM respondió diciendo que era una irresponsabilidad esas declaraciones, pero también con el siguiente embajador, Luis Camilo Osorio Isaza, peor, que sabemos también cuál ha sido el papel que tuvo al frente de la Fiscalía Nacional en Colombia para encubrir muchos casos, para preservar la impunidad de muchas masacres ahí en Colombia, y también pues nosotros sabemos que ha dado, que dio continuidad a esa labor de vigilancia policíaca, ¿no? Contra colombianos o contra cualquier persona en México, mexicanos, ¿no? Que se manifestaran en cualquier término hacia el tema de Colombia. Nosotros, la relación que hemos tenido con la embajada, hemos encontrado, entregado infinidad de escritos solicitando esa información que ellos dicen tener, esas pruebas que dicen tener contra los jóvenes mexicanos, y al día de hoy no ha habido ninguna respuesta por escrito. En una ocasión coincidió que realizábamos nuestra protesta, llegábamos a la protesta y a la embajada y estaba el embajador afuera, nos acercamos, le dijimos, pero pues totalmente omiso, oídos sordos, jamás hemos recibido, como les decimos, ninguna comunicación. En una ocasión tuvimos un incidente fuera de la embajada, que el embajador salía de su coche, sale muy rápido, insulta a una de las madres, ¿no? Le dice ahí, el anterior, Camilo Osorio, le dice vieja no sé qué, algo así, argüendera, y a la hora de dar vuelta y tomar la avenida, le hace la señal así a uno de nuestros compañeros, pues nosotros lo tomamos como una clara amenaza. Afortunadamente el compañero Oscar, que siempre nos acompaña haciendo grabaciones, quedó eso grabado. Para la tarde de ese día, el video circulaba ya en las redes sociales con la denuncia del embajador. Posterior a que el embajador se va en el coche, después llega otro coche de dos jóvenes colombianos que entran a la embajada y nos empujan, ¿no?, la manta que teníamos. Fue un incidente ahí, ¿no?, como de empujones. Pero también nosotros exigimos a Relaciones Exteriores que procediera, porque era una clara amenaza de muerte lo que estaba haciendo el embajador Luis Camilo Osorio. Y lo único que se limitaron a decir en ese entonces, no se preocupen, ya se va ese embajador, fue lo que nos dijeron. Lo de la agresión fue 2011, 2011, allá afuera de la embajada, se va Luis Camilo Osorio, hubo unos meses que no hubo embajador en México, y después llegó el actual, que tiene totalmente un bajo perfil, al parecer es... Pero no dudamos que la estrategia del Estado colombiano siga siendo la misma, investigar, estar vigilando toda la labor que se hace. Y sobre el tema de lo que dijo Uribe, sí, en esa estando en territorio mexicano, de una manera pues muy agresiva, una manera muy torpe, declaró, ¿no?, que los jóvenes mexicanos habían sido asesinados porque eran terroristas, eran narcotraficantes y que estaban ahí, pues se lo merecían. El gobierno mexicano no respondió desde ninguna instancia ante esas declaraciones. El único que en aquel entonces dijo que eran demasiado irresponsables y que probara lo que decía fue el rector de la UNAM, José Narro Robles. Fue el único que públicamente respondió a esas declaraciones de Álvaro Uribe allá en Cancún.
¿Desde ese enfrentamiento de Uribe con los manifestantes, hay algún registro?
No. No hubo, físicamente no se vio a Álvaro Uribe. A él no se le vio físicamente.
¿Ni se le oyó?
No. Él estuvo siempre encerrado con toda la seguridad del Estado Mayor, el ejército en esa cumbre. Nunca se pudo ver. Lo único que hicieron los familiares fue una protesta en las afueras del hotel, se acercó la prensa nacional e internacional, pero digamos esa declaración que hace Uribe salió en la prensa, al día siguiente sale el comentario del rector de la UNAM.
¿Está documentada en prensa?
Sí, okay. Sí, está documentada en prensa esa declaración.
Bueno, yo nomás quiero agregar que nunca nos hemos enfrentado físicamente con Uribe. Cuando estuvimos en Cancún, fue la entrevista con el presidente Correa, pero sí sirvió bastante para nosotros porque tuvimos contacto con la prensa, que era la prensa internacional, pero tuvimos otra experiencia con el actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Ahí tuvimos la estrategia de ponernos afuera del Palacio de Justicia, Suprema Corte de Justicia. Entramos al lobby esperando, no sacamos ninguna manta, estuvimos en forma muy discreta. Sabíamos que iba a llegar ahí, llegó efectivamente con su esposa, sus guaruras, en fin, con todos sus personajes, y tuvimos la satisfacción, si se puede decir así, de gritarle asesino. Le gritamos y como era el lobby ahí del palacio, pues hubo una resonancia, y recuerdo muy bien la cara de susto, de sorpresa que vimos en Juan Manuel Santos, porque no se lo esperaban. Y bueno, eso fue algo que nosotros sí tuvimos esa oportunidad de enfrentarnos a este fulano. Ya cuando quisieron las autoridades ahí protegerlo supuestamente, ya no pudieron hacerlo, es más, lo sacaron por otra puerta. Creo que ya no hicieron lo que tenían que hacer, prácticamente cambiaron su ruta, ¿no?, y su actividad. Pues esa es una experiencia que tuvimos con Juan Manuel Santos. Gracias.
¿Alguien más de los jueces que quiera hacer algún comentario o hacer alguna pregunta a los compañeros de Sucumbíos? ¿No? ¿Quiere hablar, señora? Hacia adelante.
Bueno, a mí me gustaría nada más dos puntos con lo que dijo de la unidad de las familias. Es cierto, los familiares no se conocían, pese a que sus hijos eran amigos, muy amigos. Se conocen cuando llegan a Ecuador por los restos de sus hijos. Y de ahí se ha dado una coordinación, al menos entre las cuatro familias de Soren, Juan, Verónica, Fernando. Entendemos que el caso es Lucía por la persecución, su familia está en otra dinámica. Desafortunadamente, pues sobre ella están constantemente, peligra su vida, su libertad, su integridad. Pero las familias han tenido pues una amistad muy bonita que recuerda cómo eran los compañeros, quienes los conocimos. Y también a mí me gustaría decir a la gente, a ustedes, que pareciera que estamos en el Tribunal Permanente, el caso para juzgar al Estado mexicano, y es un caso complejo que parece, ¿no? Tiene más peso por el tema Colombia, pero sin duda alguna implica al Estado mexicano, porque el Estado mexicano también demuestra toda su impunidad, toda esta contribución, ¿no?, con este tipo de políticas que sabemos hoy día se están trayendo mucho a México. La llegada de Óscar Naranjo, que ya se retiró, estuvo un año en México, pero dejó todas sus enseñanzas, que lo único es la continuidad de esa estrategia de colombianizar México, de persecución, de criminalizar jóvenes, dirigentes sociales, defensores de derechos humanos, está presente en nuestro país, y muchos de los casos que estamos padeciendo a veces parecieran copia de esa estrategia colombiana. Por eso para nosotros también repercute mucho en nuestro país el caso Sucumbíos, no solo porque eran cuatro jóvenes estudiantes mexicanos, una sobreviviente más, sino por todo lo que implica de esa estrategia de seguridad, de criminalización contra las luchas en México.
Quería, y se me pasó ahora, formular esta pregunta. Ahora, cuando exponías, hablabas de las denuncias que un grupo amigo de Uribe aquí estaba instaurando contra la joven Morel, ¿no? ¿Eso terminó con archivo o eso sigue abierto o cómo es la cosa? ¿No saben?
Está empantanado también. Nosotros, por algunas reuniones que en algunas ocasiones hubo con la PGR, nos dio la impresión que ellos planteaban, pues aquello no le estamos dando cabida, ¿no? Según ellos están medio locos, pero también era, a ustedes tampoco le estamos dando cabida. Entonces vamos a dejarlo en 50-50, ¿no? México queda limpio, aquellos locos y su demanda, y ustedes locos y sus demandas, ¿no? Entonces a nosotros nos dio esa impresión de la estrategia que planteaba la PGR, y que al día de hoy tanto la demanda interpuesta por los familiares no hay ningún avance, como las otras denuncias no hay ningún avance, pero sabemos que es el Estado
y que en cualquier momento pueden activar lo que se les antoje contra Lucía Moret o contra más personas que están involucradas en ese expediente. Les decimos, están denunciados los jóvenes asesinados, pero también alrededor de 30 personas del movimiento social estudiantil, ahí son mencionadas por estas personas, que también devela todo ese sistema de investigación policíaca de Colombia en México, ¿no? De toda la gente de círculos bolivarianos, por ejemplo, está mencionada ahí, ¿no? Entonces, lo único que confirman esas denuncias es la labor policíaca de Colombia en México, con toda la complacencia del Estado mexicano y hasta con toda la coadyuvancia del Estado mexicano.
Y una cosita final que no tiene que ver nada. Es una petición no solo para ustedes, sino para todo el mundo. Y me parece que sería deseable no hablar de colombianización. Ojo, el pueblo colombiano.
Gracias. Sí, definitivamente entendemos. Hemos también recibido mucho apoyo y solidaridad del pueblo colombiano. Precisamente un video que tenemos, una denuncia contra Álvaro Uribe Vélez, que se llama Álvaro Uribe Santo Demonio, fue dada a uno de los familiares por un colombiano. Fue dada así como en un viaje que realizaron a Ecuador, le da, tenga este video, ya me voy. Sabemos de la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos. Sí, definitivamente otra es la estrategia de Estado que viene desde Estados Unidos, que Colombia está generando el Estado colombiano y que el Estado mexicano también está adaptando.
Sí, bueno. Bueno, yo soy madre de Juan González del Castillo. Mi hijo era un joven como los hay aquí muchos, un joven brillante, así como ustedes, como la mayoría de los jóvenes que están aquí. Mi hijo era único. Y si mi hijo, como dijo el asesino este Álvaro Uribe, hubiera sido guerrillero o terrorista, yo creo que se hubiera unido a una de las guerrillas que hay en nuestro país, ¿no? Y no hubiera andado por allá en otros países. Bueno, pero aún así, si mi hijo hubiera sido simpatizante o si hubiera sido lo que sea, yo en nombre de las madres les quiero decir que nosotros estamos muy orgullosas de nuestros hijos. Juan era historiador como su padre, un historiador brillante que se preocupaba por las clases más desprotegidas. Bueno, yo quisiera decirles tantas cosas. Tenía 28 años Juan y tenía muchos proyectos. Y sí, quiero pues dejar eso en claro, que en nombre de las madres les quiero decir que estamos muy orgullosas de nuestros hijos. ¡Que viva Juan! ¡Que viva Verónica! ¡Que viva Fernando! ¡Y que viva Soren! Y ellos no están muertos, señores, ni nosotros estamos vivos tampoco. Las madres no estamos vivos, sus padres no vivimos desde que nos los arrebataron. Y espero no morirme hasta ver en el banquillo de los acusados a esos asesinos, a ese malnacido Álvaro Uribe Vélez, que ordenó esa masacre. Gracias.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. En vivo y en directo desde la comunidad de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, estado de Michoacán. Nos encontramos en la audiencia final del eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México. Recién acabamos de escuchar el caso de las víctimas de Sucumbíos, los estudiantes universitarios y del Politécnico que fueron asesinados por el gobierno colombiano en marzo de 2008. Antes de esto, conocimos también el caso de Alejandro Bautista, vecino del pueblo de San Andrés Toltotepec, en Tlalpan, Distrito Federal, muy cerca de nosotros, en el pueblo de Santo Tomás Ajusco. Haremos un receso de 10 minutos para reanudar con esta audiencia final. No se desconecten,
Estamos en ajuscoradio.mx. Ustedes nos pueden encontrar en Facebook como Ajusco Radio Kiosco. Y nos pueden seguir en Twitter en @ajuscoradio. Comuníquense con nosotros. Estamos completamente en vivo y en directo desde la Plaza de Santa Fe de la Laguna, Quiroga, Michoacán. Esto es ajuscoradio.mx, donde se construye la resistencia.
Prisión política. Desaparición forzada de personas. Ejecución extrajudicial. No olvidamos. Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Capítulo México. Capítulo México. 26 y 27 de septiembre de 2014. Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Comunícate a nuestro teléfono 5846-1186 Ajusco Radio.
Ajusco Radio.